Buenos días, Rafa Cañadilla.
Muy buenos días a todos los radioyentes.
Tenemos semana electoral y vamos a hablar de una pedagogía europea. Seguimos manteniendo el tema, ¿no? Porque Sánchez no nos va a cambiar el paso.
No, yo creo que no debería. Y es que, para cerrar eso, es una ciudadana más que debe ser tratada como una ciudadana más. Por lo tanto, no debe de ocupar ningún espacio político ni interés institucional.
Pero los ocupa y los ocupará. Hoy nos está dando el día, porque aunque estamos ya protegiendo, aunque llega la tertulia dentro de un rato y volveremos a hablar del tema.
Uh-huh. Pero bueno, eso no
nos va a cambiar el paso. Vamos a hablar de Europa.
De la escenografía de las elecciones, ¿no? Que al final siempre se intentan hacer que la gente hable de lo que realmente no importa y se olvide de lo que importa. El 9 de junio son las elecciones europeas. Más de 38 millones de españoles están llamados a la una y se eligen entre 61 eurodiputados, ¿no? Entonces, la Unión Europea representa 450 millones de personas. Y el papel de los eurodiputados es tan importante y tan trascendental que nos va a definir la vida. Es decir, en los próximos 5 años, los que marcan el ritmo de las grandes políticas que se hacen en Europa son los eurodiputados. Y tenemos que saber cómo elegir y qué elegir, ¿no? Porque los eurodiputados estudian los planes de las nuevas leyes, modifican las leyes que hay para mejorarlas, deciden el presupuesto europeo, controlan cómo está funcionando la Unión Europea y eligen a los presidentes y comisarios que realmente son los que marcan la pauta en agricultura, en vivienda, en asistencia social, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las elecciones más importantes y que menos conoce la gente, incluso que menos conoce la ciudadanía a nivel de funcionamiento. Por eso quería hacer algunas especificaciones. Europa para el 2024 maneja un presupuesto de 189.400 millones en créditos de compromiso y 142.600 millones en pagos. Es decir, estamos hablando de casi 360 millones de euros de gasto anual financiero, ¿no? Y eso lo tiene que dar, la luz verde de ese presupuesto la tiene que dar el Consejo de Europa. Entonces, bueno, pues yo creo que estamos hablando de unas cantidades muy importantes que definen, digamos, esas líneas maestras por donde luego las políticas de cada país se tienen que seguir, ¿no? Si no lo comparamos esto con presupuestos como, por ejemplo, el de Estados Unidos, ¿sabes más o menos el presupuesto que tiene Estados Unidos?
No.
Pues estamos
presupuesto,
hablando...
No Producto Interior Bruto, sino presupuesto de gasto. El presupuesto estatal, como país.
Exactamente. 1,6 billones de dólares.
De presupuesto.
De presupuesto. O sea, muchísimo más que el que tenemos aquí. Pero,
¿como
sabes,
Unión Europea?
¿Cómo?
¿Como Unión Europea o como si sumamos los presupuestos de los 27 países tenemos más de 1,6 billones?
No, pero estamos hablando de lo que es la entidad, ¿no? O sea, el presupuesto de los Estados Unidos como Estado, ¿no? Cada uno de esos estados tiene también su presupuesto. ¿Vale? Pero estamos hablando de 1,6 billones.
¿Y la Unión Europea
billones,
cuánto?
¿Eh?
¿Y la Unión Europea cuánto?
Estamos hablando de 360.000 millones.
Estamos un poquito por debajo.
¿Sí? Muy por debajo, ¿no?
Casi 6 veces menos.
¿Y sabes cuál es el presupuesto de China?
Ni idea.
Ni idea ni nadie lo sabe. China no es transparente.
No está publicado.
No, lo único que aproximadamente se sabe son el presupuesto que tienen defensa, que es como 29,9 millones de euros. Y el de Rusia, que es aproximadamente 319 millones de euros, que es una cantidad ínfima. Yo creo que los datos que dan son completamente ficticios, ¿no? Entonces, bueno, centrándonos en la Unión Europea, se eligen 720 diputados en las 15 elecciones que ha habido anteriores. El máximo a lo que puede haber de diputados son 750. Actualmente hay 705 diputados. España, como yo te he dicho, 61. Elige 61. La que más tiene es Alemania, que tiene 96. Francia, que tiene 81, y luego hay países...
Italia también tiene un poco más que nosotros, ¿no? Es por población, ¿no?
Exactamente, pero es un principio de proporcionalidad decreciente. Es decir, que realmente el número mínimo de eurodiputados son 6, el máximo son 96, pero en función a qué país grande representa más personas... Que un eurodiputado de un país pequeño. Es decir, que es como lo que hacemos aquí con
las Islas Menores.
Exactamente. Entonces, para que
lo entienda la gente... Vamos, 6 eurodiputados tiene Luxemburgo.
Tiene Malta, Chipre tiene 7, Estonia tiene 9, Lituania tiene 11. O sea, cada país en función a la población, pero para darle más representatividad a aquellos que tienen menos población, pues se le da también una proporcionalidad mayor, ¿no? La gente se cree cuando elige el eurodiputado por su partido, va a su partido. Luego los eurodiputados se agrupan por nacionalidades. No se agrupan por nacionalidades, sino por grupos políticos dentro del Parlamento Europeo.
Que hay 8, quiero recordar, ¿no?
Hay 7 grupos políticos actualmente.
¿Y los no adscritos?
Y los no adscritos, efectivamente. Entonces, para que... Que
no es el grupo mixto, sino los que no se encuentran identificados en ninguno de los grupos políticos.
Efectivamente, porque son de tendencia un poquito rara, ¿no? Un poquito...
Estoy mirando el 46, ¿no? De los 705, 46 están no adscritos. Más que de la izquierda, que son 38.
Para constituir un grupo político se necesitan 23 y ya te he dicho, hay un grupo también de no adscritos que no están que en sí forman un grupo político en realidad, ¿vale? Cada grupo político se organiza internamente, designa lo que son su presidente, una mesa, una secretaría y los escaños pues se le asignan a los diputados en función a la afiliación política, pero va de izquierda a derecha. Es decir, que luego hay una reorganización dentro, o sea, independientemente de lo que se vote, luego cuando en el primer pleno hay una reorganización, digamos, por ideología dentro del propio pleno del Parlamento, ¿no? Europeo.
¿Los de Podemos estaban en The Left o estaban en Los Verdes?
Los de Podemos están en concreto en el partido de...
De la izquierda europea, The Left, ¿no?
Sí, están en The Left, exactamente. El grupo de izquierda del Parlamento Europeo. Que
es minoritario total, tiene 38 diputados.
Bueno, está 4 de Podemos y 1 de Izquierda Unida.
En España.
En España, sí. Y luego hay 1 también de los anticapitalistas, que también sacaron un diputado. Entonces, bueno...
Va a cambiar mucho ahora en estas elecciones, ¿eh? Porque Ciudadanos va a desaparecer, que está en Renew Europe, que es el Partido Liberal Europeo, que está marcado teóricamente en el arco parlamentario en el centro, ¿no? A la derecha, a la izquierda del Partido Popular Europeo y a la derecha de Los Verdes. Eso va a desaparecer, con lo cual...
Bueno, eso yo creo que forma parte de la capitalización.
Y Sumar no sé si se va a meter en The Left.
Es la capitalización que está haciendo el Partido Popular del voto de Ciudadanos. Actualmente son 176 diputados. El grupo Alianza Progresista y Demócrata del Parlamento Europeo son 139, que es donde está el PSOE. El Renew Europa tiene 102, Los Verdes tienen 72, el grupo de Conservadores y Reformistas Europeos tiene 69, el grupo de Identidad y Democracia tiene 49, y The Left tiene 37 y los no inscritos son 61.
Que se han ido cambiando, se han ido cambiando porque...
Sí, como no están inscritos, pues se van cambiando en función a lo que...
De grupo también, hay gente que se va cambiando de un sitio a otro. Esa composición actual no es la que salió de las elecciones.
Efectivamente,
hace 5 años.
Por eso te digo que hay gente que cuando llega al Parlamento, pues
se posiciona en un grupo y después se va a otro.
Efectivamente, entonces es un poco una engañuza, ¿no? El hecho en sí de que se presente con una sigla para las elecciones, pero luego se adscrían.
¿Tú piensas que deberían aparecer partidos europeos y que se votara una candidatura única en toda Europa? ¿O que por lo menos tuviesen dicho dónde van a colocarse en el arco parlamentario?
Yo creo
europeo?
Que lo lícito, lo honrado.
Igual que
Coalición sería...
Centenaria va en Zeus y dice, bueno, voy con el PNV, pues ese Zeus, ¿dónde se va a colocar en este espectro?
Yo creo que lo honrado sería decir dónde se va a escribir el partido que se presenta. Así de, ¿dónde va a ir?
Incluso en los no escritos.
Claro. Yo voy por libre, no me quiero presentar. Porque,
como Albise, que va directamente al no escrito.
Bueno, Albise, no sé si irá al no escrito o al Renew Europe, porque ya.
No lo ha dicho.
Hay incluso una diputada que se presentó por el partido Fiesta Central. Sí, que es de Suecia. Y que está en ese grupo. Igual que hay un diputado de Ciudadanos que está en el Renew Europe Group, ¿no? Que es el José Ramón Bauza, ¿vale? Entonces, yo creo que lo que mínimo deberían de decir es a qué grupo se van, porque y darle también...
Hay algunos que no tienen duda, ¿no? El PSOE va al Partido Socialdemócrata...
Una mayor información a la ciudadanía de qué representa cada grupo y qué es lo que quiere cada grupo.
En Europa sí se hace. Sí, en Europa sí está clara esta disposición. En España yo creo que es que hay interés de que los españoles no conozcamos la realidad del Parlamento Europeo.
Efectivamente. Ahí está el problema. Es decir, tenemos que ser mucho más transparentes con el Parlamento Europeo porque, ya te digo, es la autopista por donde van a circular todas las leyes y la normativa que vayamos construyendo en cada uno de los países. Si no nos adaptamos a Europa y si en Europa no le dan permisibilidad a esas políticas, pues evidentemente pues estamos muy desconfigurados. Es decir, la gente a lo mejor vota por una idea o por una ideología y luego resulta que el representante se va a un grupo que no es la premisa con la que se ha presentado la elección.
Que cuando hablamos de construir Europa, lo primero que tendríamos que preocuparnos es de construir la educación de los españoles con respecto a lo que hoy significa Europa y lo que puede significar dentro de 5 años, ¿no?
Claro.
Y de eso no nos podemos preocupar.
España es un país muy europeísta, pero sin embargo...
Vocación europeísta, sin saber a dónde vamos.
Efectivamente. Por ejemplo, muy poca gente conoce este grupo de Identidad y Democracia, que lo forma la Liga Italiana, y muy poca gente conoce esos grupos que están ahí medio perdidos.
¿Y qué políticas defienden cada uno de estos grupos? Exactamente. ¿Por qué están en distintos grupos y no tanto juntos? Porque habrá cosas que los diferencien, ¿no?
Claro, entonces... yo creo que los dos grupos, claro, el Partido Popular Europeo y la Alianza Progresista y de Demócrata, ¿no? Esos son los dos grupos claros. Pero el Renew Europe, que
son los liberales, ¿no?
Sí, bueno, pero son los reformistas, los liberales, ahí entran partidos también un poco de la socialdemocracia. Es un poco una alianza un poquito complicada, ¿no? Luego los verdes, ¿quién se va con los verdes?
Los verdes están claro que son verdes, pasa que hay gente que se apunta a los verdes sin ser verde.
Efectivamente.
Entonces, estoy cómodo aquí.
Entonces, por eso te digo que... yo creo que hay que hacer mucha pedagogía de lo que es Europa. Existe una web donde la gente se puede informar de las distintas opciones, incluso de la filosofía que está detrás de cada uno de esos grupos parlamentarios. Pero muy poca gente, es cierto que luego vaya a profundizar y a analizar eso con detalle. Y ese es el gran problema. Es decir, oiga, nosotros para ir hacia adelante vamos por una autopista que no conocemos. Y ese es el gran problema que
y no tiene. Se han preocupado ni en estas elecciones de hacernos conocer un poquito,
no, todo
a grandes
lo contrario,
rasgos.
Son continuas y permanentes cortinas de humo con temas que realmente no son de relevancia europea y de lo que se va a discutir en Europa durante estos próximos 5 años, que ya abren el presupuesto a 2030. Y si la gente no sabe bien a quién tiene que votar porque no sabe bien lo que va a defender en Europa, pues al final esto es un galimatías tremendo. Y también abre la posibilidad de que gente que con 380.000 votos a nivel nacional consiga un escaño y que... Bueno, nadie sabe dónde se van a posicionar, ¿no? Y según las encuestas, los datos están ahí, ¿no? Hay distintos grupos políticos que sí que pueden salir en el arco parlamentario, ¿no?
Pues escúchame una cosa, Renew Europe es donde está Macron, el partido de Macron, ¿no?
Sí, ahí ya te he dicho, en...
El PSOE está en Alianza Progresista, que además creo que la portavoz es española.
Sí, el SID.
Amiga Irache. El Partido Popular es el que está más claro. Están todos los partidos populares europeos, los conservadores tradicionales de la derecha democrática. Lo que no sé es por qué aquí en España se cuestiona que si el Partido Popular es ultraderecha o está asociado con la ultraderecha. Porque el Partido Popular Europeo parece que está abriendo el marco a negociar con el partido de Meloni, que no es la ultraderecha europea, porque hay otra mucho más ultraderecha.
Efectivamente. El caso es que, ¿cómo casa eso? Es decir...
Hay que explicarlo.
Pero es que en Europa hay que explicarlo
dos ultraderechas, los conservadores y reformistas europeos, que son los anti-europeístas, y después está Identidad y Democracia, que es donde está encuadrado el partido de Meloni, donde parece que no son tan ultraderechas,
claro,
que defienden Europa, vaya, de postura de derecha, pero defienden Europa.
Son partidos políticos nacionales adscritos a ese grupo político, ¿no? Pero lo que sí está claro es que yo creo que debería de existir, o sea, una información mucho más detallada y sobre todo, yo creo que los partidos políticos creen que dicen, bueno, los ciudadanos
no se enteran
de nada, prefiero que no
mejor
se enteren,
que no se enteren,
que voten y cuando voten, en función a lo que voten,
ya
pues nosotros ya hacemos la tortilla con cebolla o sin cebolla, ¿no? Y ahí es donde está el problema, pero no es solamente un problema, yo creo que es un engaño porque muchos ciudadanos votan pensando en que tú vas a tener un talante, pues no sé, más progresista dentro de la defensa de los derechos en Europa, y resulta que cuando llegan al poder cambian los papeles y se van o pactan con grupos medio conservadores. Entonces, bueno.
La actual Europa que conocemos es un gobierno que está pactado entre el Partido Popular Europeo y la Alianza Progresista, Socialista y Democrática, e incluso creo que también tiene algo que ver los Renew Europe, es decir, que está entre tres partidos, que entre los tres suman 300 o 400 escaños de los 700. Es aquí como si hubiese un gobierno entre el PP, PSOE y Ciudadanos. Es lo que pasa en Europa.
Sí, bueno, lo que pasa es que también la tendencia ahora parece que...
No, aquí esto es inconcebible. Es decir, en España es inconcebible que existan unas políticas marcadas por el Partido Popular y el PSOE de manera conjunta. Es decir, que todo lo que está pasando en Europa no es Madin PSOE o Madin PP.
No, por supuesto.
Es como un acuerdo entre los dos.
Efectivamente. Según la encuesta, parece que el 37,6% de los votos van a caer sobre el PP.
En España.
Vale.
Que no tiene por qué ser en Europa.
Efectivamente, pero también parece se espera un crecimiento en la Unión Europea del Grupo Popular, ¿no?
Que ya es el mayoritario actualmente.
Ya hoy por hoy el que gobierna Europa. Sí, la última...
Von der Leyen es del PP.
Claro, las últimas cinco años han sido
liderados por
un grupo conservador, lo que pasa es que hay compactos con distintas formaciones políticas y no ha sido tan monolítico como...
Porque hay un comisario que es Borrell, que es del Partido Socialista.
Efectivamente.
Hay comisarios que son del PSOE.
Yo esa filosofía de Europa...
A mí me parece muy bien.
A mí también. O sea, en el sentido de que comparten, digamos...
Responsabilidades.
Las responsabilidades y le dan a cada, digamos, comisario pues su talante, pero siempre reflejando un espíritu común europeo. Que a veces es difícil conciliar si hay partidos como ahora parece que Vox va a subir en escaños y marcan la pauta en un sentido o en otro y limita también las políticas tanto migratorias como a nivel de económica dentro de un país, que son la de agricultura y las políticas sociales. Entonces, bueno, yo creo que tendremos que esperar a ver no solamente los resultados de las elecciones, sino luego los pactos
y los acuerdos. ¿Y
los
dónde se mete
que
cada
se hagan en el Pleno? Por lo tanto, yo creo, yo te digo, estoy convencidísimo de que hace falta mucha más pedagogía sobre las elecciones europeas, que la gente se entere bien cuál es la política y la ideología de cada uno de estos grupos y sobre todo que se enteren bien cuál es el programa.
Que no lo han explicado.
Siempre a lo mismo, es decir, cuando hablamos de un partido o de otro, de lo que nos olvidamos es del programa. Y es lo más importante. Es decir, usted puede elegir a una persona o a otra, pero al final el programa de esa persona, si es políticamente responsable, debería de cumplirlo y debería de ser coherente con el mismo. Luego
pues no
ya...
será porque nosotros no insistamos de que, no como Julio Anguita decía, programa, 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 sino que sepamos por lo menos qué es lo que estamos votando y en qué nos va a afectar en los próximos años. 5 años de legislatura por delante en el Parlamento Europeo. Se van a tomar decisiones muy importantes en ámbitos muy importantes como es el sector primario, la inmigración, las relaciones comerciales internacionales, la seguridad europea fuera de la OTAN o independientemente de la OTAN, las políticas educativas, el tema no solamente el feminismo y el LGTBI-fobia o la igualdad. Es decir, es que hay muchísimas cosas que se regulan en Europa y por lo menos conocerlo.